y yo tengo, ya tenía pensado hacer intros para hacer una live. Y desde los estudios Teatro Rey de Criticólogos Live, esto es Criticólogos Live. Y en el estudio se encuentra Rafi Mediavilla. Soy Rafi Mediavilla. Ya hay tres personas conectadas, dos personas conectadas. Ya sigue estando conectado. Ya hay gente conectada, que cool que estén conectados ahí con nosotros. Este que está aquí es Rafi Mediavilla. Hace tiempo, hace fácilmente como 2 años, yo creo. Y no sé si me escuchan, porque no sé si la gente me escucha. Yo me escucho, dame yo chequear aquí en el. En el Twitch, ¿verdad? Está el Twitch, no lo veo aquí. Ahí está el Twitch. Ok, aquí está. Yo espero que me escuche, si no me escucha.
Aquí está.
Me escucho perfecto. Yo creo que está bien. Bienvenido, obviamente, a una late edition de Criticólogos Live. Estoy bien, bien excited porque tengo gente en estudio y la realidad es que Desde hace un montón de tiempo yo no tengo tres personas en estudio. Hace un montón de tiempo yo no hago esto así, de esta manera, porque típicamente así se hacía Criticólogos Live. Estaba James, estaba José, o el otro José, o Tommy, o alguien. Habíamos tres personas aquí. Solo que gracias a Dios pues surgió esta oportunidad. Ha sido un día bien largo. Los días ya estamos de las 5 de la mañana despiertos, por si acaso. Yo no sé qué va a ser lo de estos, Juan.
Suficiente.
Ok. Y hoy ha sido un día bien largo y directamente desde Satélite, o por internet obviamente, tenemos obviamente nuestro corresponsal de Argentina, Pablo Mafay. Pablo.
Bien, acá estamos de las 6 de la mañana levantados y acuérdense que acá es una hora más, así que estamos estirando este jueves, pero de una manera increíble.
Sí, hoy ha sido un jueves largo. Saludo a José ahí que dice que está, saludo al Corillo, al Corillex. Sí, me estamos tirando, un juego bien largo. Yo tenía 40 cosas que hacer. También nosotros acabamos de salir de ver Licorice Pizza, Whatever. Honestamente ha sido un día larguísimo. Rafi Mediavilla y obviamente a mi izquierda, Sofía obviamente criticó la también porque es parte de las creadoras, pero también son parte de los film posters. Tengo a mi izquierda gente importante, reconocida mundialmente, a Sofía de Criticólogos Film Posters y Juan Mojica, que ha estado aquí anteriormente, pero también de From the Agenda de Film Posters, chicos, que me digo de la
verdad. Gracias por la invitación.
tenemos un buen programa y me gusta que sea late night porque vamos a hablar aquí entre básicamente cinéfilos, porque todos los que estamos aquí somos bien cinema, como decimos por ahí. Vamos a hablar de Encanto finalmente después de 4 años. Vamos a hablar de Lazy de Gibbon finalmente después de 3 años. Y cuando digo años son pues semanas, porque fue la semana que estrenó, obviamente. Buenas noches, Medina. Mira, ahí está Medina. Saludos a Medina. Buenas noches, Medina. Y finalmente vamos a terminar de hablar. Y digo esto, a ver si yo puedo tirar el programa para que estrene el trailer de Sonic y podamos hablar de Sonic aquí. Y si logramos, si logro que los Video Game Awards se adelanten el trailer de Sonic, porque ahora mismo son los Video Game Awards también vivos ahora mismo. Saludos a Pablo, dice Medina, y saludos a los invitados. Ahí está a Sofía y Juan Mojica, están ahí con nosotros. Así que nada, vamos a hablar entonces, vamos a comenzar hablando de Encanto, que es lo que yo tengo aquí en mi primer ronda, porque ya tengo un clicar en mi cabeza que no sé qué es. Entonces, duda a Rafi Baby, como dice. Adam Cole, baby. Es la realidad, soy fanático de Adam Cole. Juan también le fascina la lucha. Vamos a empezar hablando de Encanto. Obviamente ya estamos. Obviamente Pablo también lo sabe, estamos en Oscar season o en award season. Ya Encanto ha estado en todas las categorías como mejor película animada. Hoy Encanto es de Disney con música original de Lin-Manuel Miranda. Ha sido el año de Lin-Manuel Miranda. Yo no sé cuántas musicales de Lin-Manuel Miranda hemos visto porque yo también boom. Aunque la música pues también es de él, pues, you know, ya estamos cansados de Lin-Manuel Miranda, nos guste. Que basta, Lin-Manuel, o sea, que no vas a dejar de brincar más nada, o sea, en serio. ¿Quién es? Yo dije aquí, ¿quién es qué? Pues, esta es Ana Sofía y Juan Mojica. Saludanos, Sofía Medina, y saluda a Juan Mojito, por favor. Voy a poner el comentario, Medina, así que ponlo. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con los invitados, Pablo, si me permite, ¿verdad? Puedo. Perfecto. Para que yo sé. Voy a empezar con la Sofía primero. ¿Qué te pareció el canto? ¿Te encantó?
Pues el canto me encantó.
Ok.
No, para mí pareció, no es una película bien chulita, porque, ok, es lo que, si es para, ok, primero que todo, si es, si un niño lo ve, lo que le va a gustar son los colores. Es lo que, si es para, ok,
dale, dale, dale.
Le va a gustar los colores y la animación, es lo que va a ser bien captivating para ella, pero para mí, yo vi como que esto fue como, se tiró a los sol.
Exacto.
Porque yo me sentí un poco atacada. Ok. Especialmente con el soundtrack, porque había una canción ahí, especialmente con la de la hermana. Yo, diantre, esto yo lo sentí y creo que lo...
Hola, Sofía.
¿Qué? Hola.
Mira, y ahora saludo a tu Juan.
Saludo.
Sigue, Sofía.
No, pero...
¿Te sientes atacada?
Sí, yo me sentí atacada con todo la introdujo Juan Mubi. Especialmente con el soundtrack. El soundtrack fue algo tan... No, el soundtrack fue algo tan... Como, no sé. Eso fue lo más que se me quedó de la película.
¿Nosotros no vimos juntos?
Sí, nosotros no vimos juntos.
Es que hace 40 años sí. Que yo vi esa película.
Es que hace más tiempo yo... Ok, sí, lo vimos juntos. Nos reímos, lloramos, porque yo también lloré en la película.
Screaming, crying,
ajá, todo. Everything. No, pero me gustó mucho la película, el soundtrack yo creo que fue lo más que stuck out to me, y es algo que, lo que sabemos con Lin-Manuel Miranda, porque that's what sticks out to him, los soundtracks de las películas, porque lo tenemos con Vivo, y lo tenemos también con Tic Tic Boom, aunque...
Es otro tema, yo no voy a hablar de Tic Tic Boom aquí,
pero...
Porque este live lo van a reportar por la views y por el content. Porque aquí yo creo que nadie aquí le gustó Tic Tic Boom, sí. Así que.
Corrección, yo no lo he visto.
Probablemente ni lo vas a ver.
Lo más probable lo voy a ver porque tengo que hacer un end of the year list.
Okay.
Pero going back, yo sentí que esta película era como que más el target audience para los adultos porque tocan temas que. Son un poquito difíciles que a lo mejor los niños no podrán entender. ¿Qué? ¿Qué?
No puede ser. No puede ser. Así no se puede.
¡Medina!
No, ese José quiere que me vaya.
María,
te están atacando aquí por si acaso. Es que ya está dormida, por eso es que.
Mira, yo estoy dormida, estoy desde las 5 de la mañana despierta, ¿ok? Estoy
ok, te atacó, con lo de eso.
Ok.
Siento que estás leyendo mi reacción y la reacción mía en Disney me la criticaron.
Ok,
no, porque yo estoy. ¿Cómo que a los niños no les va a gustar? No lo van a entender.
Los niños no lo van a entender, especialmente. Hay una escena específicamente de la película que los niños no van a ver y te van a quedar como que. Esto. They're not gonna get it. Y es algo que. Porque habla sobre.
Sobre la familia,
sobre
la magia
de la inmigración.
Sí.
Y están tocando como que unos temas fuertecitos que a lo mejor los niños no lo van a entender. Y por eso es que yo digo que en un cierto punto lo que le va a capturar es lo de los colores, los personajes, porque hay unos personajes que son diferentes y cada uno tiene su propio poder. Y eso como que something that sticks out of them, porque también eso tiene que ver mucho de la película, tiene que ver sobre los poderes y que el personaje principal pierde, o no digo, no tiene el poder. Uh-huh. Y eso es algo que se le hace difícil para ella, porque ella es la única de la familia que no lo tiene. Eso es eso de tratar de buscar esa aceptación de la familia, pero también tenemos como que ese problema de generation, porque... Ella trata de ser aceptada y busca una manera de resolver los problemas de la familia, especialmente al último, no que los puedo ver.
Pero que no lo haya visto ya.
El que no lo haya visto, porque esto nosotros lo hace semana.
Hace como un mes que lo vi esto.
Si no lo has visto todavía, tienes no. Una semana hasta que llega Spider-Man Home y no vas a poder entrar en cine. Tienes una semana. I'm saying.
No, y también la película tiene que ver sobre identidad.
Claro, mm-hmm. Porque cada personaje sí. Tiene su propia identidad. Tiene, no solamente su propio poder. Cada personaje es bien. Yo creo que, como dije en mi reacción, uno. Las personas se van a identificar, los adultos y los teenagers, los young adults se van a identificar con las personalidades de cada uno de los personajes. Y yo creo que eso está muy bien. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo. Y vos, tú ya lo preguntaste a mí. Y yo entendí de que toca la película, porque a veces no parece. Y no es que no toque nada, es que es cuestión de que Disney, bueno, si Disney ha sido, se ha ido por la tangente. De crear estas películas con no, tan, no un childish message, sino con un mensaje un poquito más maduro, por de su manera. Uh-huh. Y eso es lo que pues la hace diferente a lo que de la típica fórmula Disney. Sigue siendo la fórmula Disney para ganar el premio y por eso está nominada, pero pues se desvía en esa manera. Yo estoy de acuerdo contigo, el soundtrack es lo más que a mí me gustó. Y yo te lo dije a ti cuando yo estaba allá y yo estuve todo el de vuelta a tu casa con la canción de Encanto de ¿cómo es? De Carlos Vives, Carlos Vives, sí, Carlos Vives. Sí, de Carlos Vives, Vives, sí. Con Colombia y Pablo está ahí igual que está ahí. Estaba con Encanto. Bueno, yo me acuerdo que yo fui a escribir de Encanto. Y la segunda vez ahí para que usted la pueda ver, obviamente. Tranquila, yo no quería escuchar a Miranda. Y yo me tuve que chupar esa. Yo no voy a decir de esa manera ya, porque verdaderamente ya que caramba, hace como 3 semanas que era ahí. Yo me tuve que chupar esa película 2 veces para que ella pudiera verla. Y lo único que yo no me acordé de la oruguita. A mí la oruguita no me hizo ningún efecto. Encanto, pero que me hizo el efecto a mí. Y a mí, obviamente, yo no, honestamente, tampoco me conecté con ningún personaje. Yo creo que el único que me gustó fue Bruno. Sí. Bruno fue con él más que yo me conecté, quizás, porque. O sea, él no quiere interrumpir el aura. O sea, él no quiere que nada esté malo. Y entonces, pues, no quiere meter la cuchara para que después yo sea el malo. Porque yo típicamente hago eso, típicamente por ahí, no sé dónde. Pero pues yo creo que los personajes están hechos de esa manera. O sea, para que tú te identificaste con la canción
de Surface Pressure, de la hermana.
De la hermana. Sí. Y pues yo creo que eso fue lo que hicieron bien. Juan.
Saludos. Pues mira.
¿Tú la viste? ¿Cuántas veces la viste? ¿Tú la viste como?
No, una.
Ok.
Yo la vi una vez.
Eso me tiene preocupado. Eterna fue la que tú viste como 15.
No,
pero.
Está
equivalente a
15
en el.
No, Scream va a ser la que voy a ver 15 veces.
Ok.
Pero, Encanto lo vi una vez, no voy a mentir. Mi sala tenía muchos niños y ellos no estaban prestando mucha atención. Y además de eso, teníamos en mi sala una mujer mayor que estaba en el celular el tiempo completo hablando. Eso fue bien enjoyable para mí. En mi sala, una mujer mayor. Y pues, en verdad, Encanto.
Se parece a la que estaba en el screening de nosotros cuando tenía celular. No, sin más nada de eso.
Bueno, continuamos. Encanto, a mí me gustó mucho.
Me encanta que esa lo diga todo el mundo decir algo eso, me encanta. Yo lo dije también.
Ese era el punto del título. Sí, pero a mí me encantó el soundtrack. No es el más memorable para mí de Lin-Manuel Miranda. I'm sorry to the
¿Cuál es más memorable?
Más memorable. Hamilton, probably. Porque me recuerdo.
Sí, yo todavía recuerdo.
Esta, y me gustó. Me gustó Oruguita, me gustó más la escena que la canción sola. La escena para mí es más poderoso que escuchar la canción sola, aunque entiendo que la gente la va a encantar, es buenísima, very well done. Pero la de Surface Pressure me gustó más, me conecté más con eso. Lo único, lo que voy a decir de la película es que entiendo que los niños no lo van a captar todavía, pero ¿recuerdas cuando viste una película cuando eran pequeños? Está como que, ay, me encantan los colores, me encantó esto, es súper chulo, es muy fun. Y después crece como un adulto y tú piensas como que, oh, había más mensajes que yo no vi porque yo era pequeño. Uh-huh. Encanto funciona así para los niños pequeños ahora mismo, porque lo van a ver, obviamente es Disney. Hasta que llega Spider-Man, no veo.
Y no es Disney, por acaso, sorry.
Exacto, pero van a ver el Encanto en la realidad de Spider-Man, porque no van a ver West Side Story. Y pues, Encanto...
La emoción es vertida por los representan los aficionados de tiempo criticólogos, mira criticólogos, mira otro representante. No, en realidad, nadie va a ver West Side Story. Oye, a nivel, y es West Side Story estrenó hoy en Puerto Rico, mañana estrenó en Estados Unidos. A nivel general, yo veo bien difícil que mucha gente vaya a ver Pues esto, es una película que es para una audiencia bien específica. Y West Story, y esta es mi reseña oficial, yo mañana voy a hacer mi reseña oficial de West Story porque me la pidieron, así como me la pidieron, pero prepárense para que la pierden. West Story tiene un baggage también, y entonces el baggage no le va a encantar a la gente, así que yo le encanto.
Pero, ¿tú sabes lo que va a probablemente gustar más que West Story?
Zach.
Enfrentamiento mental, mira.
Espérate, aquí hay una pregunta muy válida y estamos aprovechando que estamos nosotros y no está Cristina y Lili que me regañan cuando yo hago desastre. Aquí dice José de Falcón que si es cierto, bueno, dijo todo, si es cierto que a eso escriba gente que luego no se le enseña. No sé, José, quizás.
Esa es la pregunta.
Esa es una buena pregunta.
Esa es la pregunta. Bueno, continuamos con el canto de este.
Sí, lleno de magia, me gustó, entiendo cómo Disney lo va a empujar para World Season. Lo único es que yo pienso, en términos de Disney, a mí me gustó Luca más como un stronger Disney película que Encanto. No que Encanto no es bueno, bueno. Y tiene su momento, aunque tiene sus flaws también. En verdad que me gustó más Luca y Raya que Encanto. Y esto es un buen time para algunas personas, si les encanta la música, si les encanta Manuel Miranda, me encantó esto. Claro, sí. Si les gustan los visuales, pues, está ahora es súper bueno. Pero como producto final, no sé si es el más fuerte para Best Animated Picture, especialmente con todas las películas nuevas.
No te adelantes, que voy a preguntarle a todos, pues quiero que Pablo me sudra así,
pero overall me gustó Encanto. Sí,
yo creo que lo que tiene que ver con esta película en, like, you know, our season. Yo creo que tiene más chances en canciones, que en vez de Best Animation, porque es que va a ser muy difícil porque tenemos Mitchell vs. the Machine.
Ah, está
tenemos a
Bell,
¿no?
Y tenemos a
Bell. Hay muchas más películas que salen
ahí. Sí.
Pero
va a ser bien difícil que gane una en esa categoría.
Pero sí, por fin siento que hay algunas películas de animación que están muy... Ah, yo creo que esta gana. Ay, pero quiero que esta gana y esta nomina. Como que tienes por fin un competitive race donde no te sientes como que, va a ganar Disney, no hay que prestarle atención a la categoría. No, te sientes como que, ya, Mitchell and the Machine verdaderamente puede ganar. Esta película, Belle o Flea, pueden ganar este año. Sí. Hay más opciones que los audiencias más tenemos que... Ya, yo creo que le den un chance.
Vamos a hacer ya mismo.
Pero sí, continuamos.
Vamos a hacer ya mismo. Quiero tener esa conversación con Pablo. Quiero que también Pablo me dé su opinión de quién él entiende de los que están nominados ya. Puede que sea, si Encanto está ahí arriba. Primero, Pablo, ¿hace cuántos años viste Encanto?
Mucho, porque... La vi en esas privadas, en esas reseñas, en esas screenings de prensa que va gente que después no reseña las películas. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad, por favor.
Oye, y Pablo está en Argentina. Que Pablo está claro que eso pasa todo. Es increíble.
Es igual en todos los lugares del mundo. ¿Y este quién es? No, porque vine con un amigo. Sí. Son las caretas, por favor.
Pablo y yo llevamos ya demasiados años haciendo esto y todos los días tenemos esa cara de que quién es este nuevo que acaba de llegar. ¿Dónde apareció? ¿Qué plataforma representa? ¿Está haciendo una seña? ¿O está aquí faratureando? Y es la realidad. Oye, pasa en todo lado, nada más en Puerto Rico, José. Pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos y pasa en Puerto Rico también.
Y la respuesta ahora clásica, la que se volvió clásica, no, es porque es influencer.
Este programa está bueno porque es late night. Yo sé que te apuesto a Cristi y Lili escucha este programa, nos van a regañar, nos van a dar un regaño de los man que vienen.
quiero pedir una disculpa desde ahora.
Voy a empezar a firmar
el apology.
Los mangas vienen con este programa cuando Lili y Cristi escuchan un programa. Pablo, ¿qué te pareció? Entonces, obviamente ya estamos claros que no hay, hay personas que van a escribir y no hacen reseña en todos lados, en Estados Unidos, en Argentina y en Puerto Rico. ¿Qué te pareció
el canto? Encanto, te encantó.
El canto me encantó de tal manera que hubo momentos, la vi, por supuesto, subtitulada primero, que creo que todos los que la vimos subtitulada, cuando empezó y escuchamos buenos días, dijimos, no, no, está doblada, no, 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 no. Después sí hablan en inglés, pero bueno, al principio empieza hablando en castellano la abuela, pero bueno, es ese susto que nos agarramos todos. Y después la vi, sí, doblada aquí en latino y las canciones no las entendí en su doblaje. Es una lástima, eso es una de las penas, por lo menos que acá en Argentina estuve escuchando y viendo, no las entendí. Las entendía, me acordaba de los subtítulos que había leído en la versión subtitulada en inglés. Por suerte, pero bueno, nada, cine con buen sonido y todo, pero había partes que no se entendían. Así que ahí es un punto menos. Y ya sabemos que cuando hablamos de una película que el soundtrack es bueno, más allá de que sea un musical, es porque la película por algún lado hace agua. Y bueno, Encanto, más allá de que sea una película para toda la familia, de que trate de ser políticamente correcta para que nosotros, los latinoamericanos, estemos contentos con una película que no nos trae indígenas como Pocahontas, en este caso que siempre retrucan con eso. Los estereotipos, exactamente. En este caso, creo que le pegaron, pero bueno, llegaron como 20 años después, con Encanto. Uh-huh. Es una película que es para los Oscars, por eso está ahí y no está ninguna de las que acaban de nombrar de las anteriores que pudimos ver de Disney. Y bueno, ahí es donde Encanto quizás gane un poquito en su temática y más allá de que si no te gustan los musicales, si no te gustan las películas de Disney que siempre tienen musicales, temas musicales, no la vas a ir a ver. Es una película para toda la familia, es una película que toca muchos temas, como decían ustedes, que tienen que ver con familias, relaciones, todo lo que históricamente también en Colombia tiene que ver con su historia, ahí sí, como que gana muchísimo. Pero después no es una de las películas que uno va a recordar de Disney después de que pase algún tiempo. Creo que es de esas películas que, si escuchamos la banda de sonido, ¿de dónde era esto? Pero no sé si vamos a decir, bueno, la de Carlos Vives, sí, esa sí vamos a decir, porque la pusieron al principio, en el medio, en el final, te bombardearon con Carlos Vives porque es el único músico que tiene Colombia, por favor, hay un montón más, pero bueno. Tenían plata para traer algunos más, no hacer un USA for Africa o USA for Colombia, pero bueno, hacer con algunos músicos más de ahí.
Shakira, faltaría Shakira, y eso fue una pérdida. Eso fue una pérdida bien grande, no usaba Shakira.
Ahí ya tenés, claro, ahí ya tenés una.
Lo que no es que Carlos Vives esté muerto, pero yo no recordaba de Carlos Vives hasta que escuché Encanto.
Claro, le lleva la bicicleta a Shakira, así que podían haber estado los dos juntos.
Eso, exacto. Tenía la conexión ahí. Y claro. Yo creo también que se da un poquito más de meaning a. Porque está obviamente la admiración que tú hablas, Sofía, que también Pablo lo habla, pero le da un poquito más de identidad a la película, que no la tenía, porque si las canciones son originales de Limanel Miranda, Limanel Miranda es un boricua. Él no es colombiano. So, no tiene ese sabor, como lo escuchamos en Encanto, por esa relación de tanto ese gran sabor latinoamericano, latino-caribeño que tiene. Yo creo que Shakira fue elevado, ¿verdad?
Y es una lástima porque es como decís vos, Lin Marín, lo tenemos referenciado ya en vivo también, cuando todas las canciones se van un poco más para arriba de Latinoamérica con lo cubano, que es un poco más marcado que la música colombiana, pero en este caso no deja de ser unas canciones, unos ritmos más neutros, creo, los de Encanto, como para que gusten a todos y digas, ah, esto es latinoamericano, pero no sé si es colombiano, pero es latinoamericano. Tiene
este, sí, pero ese punto tuyo es bien bueno porque mucha gente, bueno, entre los críticos de cine, siempre están muchos mencionados, ah, que esto es de Colombia. Eso no se siente tan marcado. No se siente tan marcado que es una película de Colombia. Aparte de que vemos a Carlos Vives promocionando constantemente Encanto, yo creo que lo que tú mencionas y incluyendo una persona como Shakira, que tiene otro alcance, tiene más alcance a la masa, le provee esa identidad. Así que, bueno, espérate, que tengo un comentario bien bueno de José Hernández Falcón, no fui a leerlo.
Pero es que Shakira no canta desde pies descalzos. Ella lo que mueve son las caderas y eso es Disney
Approved. Pero ella salió en Zootopia. Y eso era
moviendo caderas.
Ella lo que mueve son sus caderas y eso no es para Disney. Vale, continúa.
Bien, y después, bueno, nada, lo queremos mucho a Lin Marín, pero basta de meter estos rapeos en las canciones, ya está. Ya sabemos que lo saben hacer, ya sabemos que le salen bien. Basta. Pero bueno, Encanto.
Claro. ¿Lleva cuántas películas? No, más de la película. In the Heights.
Vivo.
¿Cuántas películas?
Keeping the Boom.
Encanto.
Encanto. Y Vivo.
Ya, Vivo.
In the Heights. Cuatro. Mi madre Miranda, te queremos un montón. Un montón. Pero tipo, basta. Con calma. Sí. Guarda algo para el año que viene. Porque
sí, no se puede. Así que, bueno, es eso. Aquí en Argentina está funcionando muy bien Encanto porque es una de las películas familiares después de que se volvió a los cines de Disney y que la verdad que la está pegando muy bien. Y por lo menos acá la gente le gusta mucho porque la van a ver en familia, ya acá ya terminan ya esta semana las clases, seguramente van a seguir llevando gente al cine porque Disney... Y es una para acá es una buena propuesta, digamos. Claro.
Pablo, antes
pero también salió en el documentario de Rida.
Por eso.
Son cinco.
Son cinco películas que Lin-Manuel Miranda ha hecho. Pablo, West Side Story, West Side Story.
Hoy se estrenó acá, la pude ver la semana pasada y. Yo soy de los que me gustan los musicales, ya lo peleamos acá con Rafi, pero es un clásico, es Spielberg, lo amamos, lo queremos, pero no sé, todavía tengo que asimilarla.
Aquí la nota discordante somos Pablo y yo. Lili y Cristina, que queremos un montón, que las dos están en uno está trabajando y la otra está con Mom Duty. Pues obviamente, la simpática, los musicales. Por eso para que yo diga a Disney, pues yo hago mi reseña yo solo, porque a nadie le interesa, nadie va a ver eso. Bueno, anyways, voy a traer a colación la pregunta de los premios, porque ya obviamente hemos visto que muchos grupos de críticos ya han revelado sus premios, como Hollywood, como Chicago, New York, sucesivamente. Encanto obviamente estar en la lista. Está Bell, que Sofía y yo ya tuvimos la oportunidad, ¿viste?
Sí,
ya tuvimos la oportunidad de ver Bell. Que, by the way, yo no lo iba a ver, por si acaso, quiero que quede claro. A mí me la enviaron por sorpresa, pero tampoco yo la pedí. De momento me llega este email y yo, Sofía, brega tú con eso. Así mismo dije, brega tú con eso, Sofía, yo no voy a ver, yo no voy a ver el anime, no soy fanático del anime. Y Sofía dice, dale break, Yo creo que te va a gustar, y porque hay un soft spot que si usted me conoce, que no entro en estos personales míos aquí, obviamente, pero que ese soft spot está ahí, la película, por eso porque la película me gustó. Y la película me gustó no solamente por ese soft spot, las canciones son muy buenas, pero la historia está muy buena, las animaciones son muy buenas, y sale en enero, falta todo para que esté. Yo la quiero ver en IMAX, o sea, si ya le diga Caribbean Cinema, pero yo sé que me están viendo Caribbean Cinema, porque aquí este show lo ve en Caribbean Cinema. Todo el mundo en Caribbean Cinema ve este show. Me lo demostraron hoy. Hoy me lo demostraron cuando estuvimos allí. Yo quiero ver Bell.
Quiero ver Bell.
Quiero ver Bell en IMAX. Así que tráigala.
Y va, no, la cosa es que puede vender bien. Porque hay una fanaticada muy grande de anime
por eso, aquí en Puerto Rico. Por eso, y se vende.
So,
y
se vende.
Así
hay que ver Bell.
Hay que ver
Bell.
Hay que ver Bell.
En el cine.
En el cine. Ok, pues está Bell, está Encanto, está Luca, ¿verdad? Uh-huh. Está.
Estás preguntando de quién
está compitiendo. Está Flea, estira, por lo que está preguntando. Está de Mitchell's and the Machines,
sí.
De Netflix, de Sony Pictures, de los creadores de To the Universe. Y quien ha ganado mayormente siempre ha sido Mitchells. El Oscar es de Mitchells, entonces no se cuestionó a esto.
Hay un problemita con eso. Okay, los Oscars usualmente premian a Disney. Y creo que dárselo a Mitchells se lo merece. Pero no sé si van a dar ese risk para ellos.
Sería algo
nuevo para ellos y un risk. No sería dárselo a Disney o a
Pixar. Ok, pero el año pasado no ganó. ¿Cuándo fue ganado en Studio Universe?
Into the Spider-Verse.
Te empezó a temprano y a hacer la que viene.
Puede, pero va a traer tres películas de Disney en contención este año. Eso también voy
a... A nadie le importa a Disney.
Es que el safe
zone.
El safe
zone. Siempre lo están nominando.
No, es que el safe zone sería como que ganara Encanto.
Exacto.
La gente will love. Consensus es que la gente quiere que Mitchell vs. The Machines gane.
Exacto, Mitchell vs. The Machines
como... Pero es que han ganado los críticos. Los críticos han ganado, O sea, esa es la película que ha ganado entre los críticos. O sea, entre todos los diferentes grupos de críticos. O sea, ustedes...
Yo quiero
¿por cuál tú vas? ¿Por cuál tú?
Yo voy por Mitchell's and the Machines, honestamente. Me gustó, no me esperaba gustarlo, honestamente, pero me encantó y yo lo quiero ver de nuevo.
Okay.
So, Mitchell's and the Machines.
Sí.
Ya, yeah, pero yo llegué tarde a ese party, ¿no? Yo llegué a Puerto Rico, o sea, como cuatro veces.
Maybe
seis.
Sofía, ¿cuál va a ganar para ti?
Yo pienso
que va a ganar Mitchell's and the Machines. Yo quiero que gane Bell. Por las razones personales. Y yo salgo con el cordante y digo, puta, mira, ese es el loco que votó por Papa Troll.
Bueno, recuerda lo que dijo Lady Gaga. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in them. Pero solo necesita a Rafi Media y
yo
no
voy
a
ir
para Papa Troll para entrar.
Just one. Pablo, en el caso tuyo, ¿has visto Bell? Yo no sé si allá, ¿cómo están con los animes en Argentina?
En realidad se va a estrenar en los cines en enero, a principios de enero. Pero bueno, sí, están toda la gente.
Yo te lo envío para que tú la veas, no te preocupes. Si tú eres de criticólogo, vale, escribe de criticólogo. ¿Qué onda? ¿Hiciste eso? Yo te lo envío para que la veas. Entonces, con las que has visto ya, ¿tú opinas que Mitchell sea la ganadora? Te fuiste.
Y The Family 2.
No,
vamos con The Mitchell vs. The Machines. La verdad que es una de esas películas que a mí me sorprendió cuando la vi, digamos. Me la recomendó Netflix y dije, a ver. Y nada. Le damos play y dije. Va, la recomiendo. ¿Sabes cuál tenés que ver? Y ahí explotó el algoritmo de acá en Argentina. Porque...
¡Por esto! ¡Te voy a decir ahora! Que el algoritmo explotó. Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Y está una película que Sofía la ha visto. Y diría, ven.
Ok. I'm gonna start writing my notes up. Apology.
Después de este show. We can only hold you accountable. Porque esta es una película que yo creo que todo el mundo sorprendió. Todos los que son fanáticos de los videojuegos sorprendió. Quiero buscar, ni me acuerdo, búscate con el nombre director, con el buen nombre director, porque yo
lo mencioné. Que me dirigió dos de las películas que más odio en
yo lo mencioné en mi
reacción. Johan Roberts.
Ajá.
A ver, tres. Ok, son tres películas que me gusta de él. De la primera de él que me gusta.
Sí. Pues esta es Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Yo, claro, yo tenía, yo iba a ver esta película por dos razones. Yo soy fanático de Resident Evil, siempre lo ha sido, todos los juegos me han encantado. Y el último, que entiendo que ahora mismo son los Video Game Awards, y yo entiendo que Resident Evil Village va a ganar videojuego del año. A menos que se lo lleve Resident Grand Rift Apart, que también es muy bueno, so whatever. Pues ya estoy bien. Pero pues, yo soy fanático de Resident Evil, yo tenía dos razones, porque soy fanático de Resident Evil, porque está ya con el horario. Porque no hizo nada, en realidad ya estuvo como que de extra, como esa Claire fue una extra. Pero a mí la película me gustó un montón porque este director, como dije en mi reacción, hizo su asignación, el tipo estudió todos los primeros dos juegos y él buscó, ok, cuáles son esos momentos que los fanáticos se acuerdan de y los voy a recrear. Y eso fue lo que vimos en cuanto a production design, en cuanto a su fotografía y su escenografía. Eso fue lo que yo vi que él cogió del juego y lo puso acá. Se lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner acá. Hasta el freaking perro, en la madre del perro. También está el otro, el de hermano de Amel, ¿cómo se llama él? Robbie Amel. Y Yaya son como que los principales, son los hermanos. Yo no puedo destacar ninguna actuación fue por encima de nadie. Yo las actuaciones todas, cada uno hicieron su... Yo quería destacar a Yaya, pero tampoco Yaya hizo mucho que la pudiera destacar. Pero más que nada, yo creo que los jumpscares estuvieron muy buenos. Yo me acuerdo que la vi con el señor Mike de PR Gamer y el tipo brincó. Yo no brinco. Yo no sé por qué, pero yo... Probablemente yo estoy muerto y no lo sé. Pero yo tengo nervios, yo no brinco. Yo estoy aquí vuelto en la historia. Pero Mar brinco 45.000 millones de veces. Yo voy a ir con un calma, te voy a tener un corazón aquí o algo. Y Mar brinco como 40 veces cuando la estamos viendo. Gracias a Mark por la invitación, porque participa y invita cuando nos da el streaming. Mark es quien se encarga. Mark es quien paga, porque yo voy a ver, pues, si yo tengo que pagar, yo no voy a ir. Sorry, la realidad. Yo estoy demasiado conmigo en ese aspecto. Siempre pasa eso, cada vez que lo voy a escribir, Mark es que, mira, buena película, yo pago la tarde. Pero me gustó un montón, por eso yo creo que la manera que él hizo la película, como que él la contó, es para los fanáticos. Yo creo que una persona que no es fanático de Resident Evil, mira, aquí está James. James, ¿te terminaste con todos los podcasts tuyos? Porque tú tienes como 40 podcasts hoy. sí, Pablo sabe que James tiene 40 podcasts hoy. Para mí me gustó, pero eso, yo creo que el John Curtin es muy bueno, el production design estuvo muy bueno, todos los spots importantes, los scare spots importantes del juego, él los trajo a la película. Yo me acuerdo porque Barbara decía, yo asusté en ese spot en el juego. Yo no asusté en ningún lugar, por si acaso, en ningún momento. Yo Resident Evil Village, yo terminé llorando, ¿ok? Es un juego de Resident Evil que yo termino llorando por la historia. Porque Ethan, yo la tengo la... Si no, esta vez te lo voy a decir después de Resident Evil Village. Si no jugador de Resident Evil, pues está ahora mismo con 10 pesos, cómpralo y jugarlo.
Ah, pues mira, a mí, yo no he jugado.
¿No has jugado?
No. ¿Y eso que soy fan?
Está muy bueno.
Pero está en Black Friday.
Está muy bueno. Creo que está como en 20 pesos ahora mismo, 15, 20 pesos. Oh, sí. Y la realidad es que la historia es bien impactante. Es bien impactante. La historia de Ethan, por lo que es going for. Digo, y tiene un suspense conmigo, Sofía, ¿sabes por qué? A nivel personal. Porque pues por la hija y por la mujer, pues you know, yo me envolví en ese, estaba bien envuelto en la historia de Ethan, con la situación que me estaba pasando. Y porque primero, ese fue el primer juego que me dio Capcom en la vida. Yo me sorprendí que Capcom me diera eso. Así que tal, gracias a Capcom también por el juego. Pero sí, lo que me gustó de la película es eso. La película está muy bien hecha, por todo, y que yo sé que... Juan y yo cogimos cantazos de la gente en Twitter porque nos gustó la película.
Nadie puede tener una opinión yo.
Sí.
Nada más encantar a la gente ya. Sí. Lo más cómico. Ay, una persona pensó Dicen que me pagaron esta reseña. Y si a mí me hubieran pagado para escribir la reseña, yo hubiera dicho que esto es mi best picture del año. Que esto va para el Oscar. Porque esto es...
Por encima de...
De Titán, de The Worst Person in the World.
De Titán.
Bueno, no sé, no vi Titán tampoco. Pero hubiera dicho, número uno en los Oscars debe ser esta, si me hubieran pagado. Lo más cómico, enseñé a mí los comments que recibí a un amigo mío, Charlotte Sebastián. Y el que más encantó fue que el muchacho le dijo, me dijo, you a sellout, múltiples veces. Tenía que escribir debajo de muchos comentarios, decir que yo soy un sellout por gustarme una película. Cual, you know, no sé, ahora no soy un sellout.
¿Por qué te gustó, Juan? ¿Por qué te gustó tanto la película?
Mira, te voy a decir, a mí me encantó los juegos. Me gustó que esto se enfocó en los primeros dos. Eso me gustó. Me gustó el 90s vibe que dio. Después de Resident Evil, The Final Chapter, Juan, me cayó bien mal. Fue mi least favorite. Esto era bien refreshing, pero se sentía más como los videojuegos. Los de Paul W.S. Anderson, como que después de un rato se sentía como que era el videojuego. Esto es literalmente de tu mente.
Sí, sí.
Y esto, tú puedes ver, como dijo Rafi, los production designs, esos son del juego, son bien similares, lo captaron súper bien. Este director y yo teníamos una pelea going on, porque él hizo las primeras dos de 47 Meters Down y la segunda de The Stranger. Tres películas que yo odio. Y yo pensaba, tengo miedo, pero voy a confiar porque está Beck the Victorious. Y fue... me sentí como que, ok, Redemption Arc, me encanta. Le quedó súper bien. Él, como dijiste, él hizo los assignments, él hizo las tareas, él buscó de los juegos que funciona, que le gustaba de los fans. Me gustó más que se enfocó más en el segundo juego que salió recientemente, el remake. Y eso va, y tú puedes ver dónde él quiere ir con la, si se convierte a franquicia, well, please, porque ese post-credit scene quedó cabrón. Me quedé
en el piso.
Tienes que verla.
Ahora tienes que verla.
Y lo bueno, yo lo vi el día de Black Friday porque Caribbean Cinema se tiró un lovely descuento de mí.
Chao, la Caribbean Cinema.
Chao, la Caribbean Cinema. Gracias por ese descuento de la película de Sony. Me encanta. Y llegué a la primera tanda.
¿Qué soldado, güey?
Eso es bien raro. Eso es porque yo fui. Y pues...
Fuiste el caso especial.
El caso especial.
Porque para que Caribbean Cinema regalo el boleto de Sony hace falta que juegue para arriba.
Y el parking estaba llenísimo. Yo caminé, yo corrí y llegué por un minuto. Me encantó la película. Bueno, me gustó para mí. Si te gustan los videojuegos, tú vas a ver elementos que no están como que eso quedó bien como una adaptación. Y hay momentos donde te sientes los jumpscares. Funcionan porque son similares al juego. Claro, yo no me brinqué cada tiempo, pero había algunos juegos como... Esto funciona.
Yo no brinco. Sí, yo, me acuerdo cuando recién vivo el Village, la tercera tabla es la de la grande con la hija. Yo fui a dormir, yo estaba en una mano con la madrugada y todo eso. Yo dije, por mí que se aparezcan las hijas aquí, hagan lo que quieran conmigo, porque están todas tan chulas. Y todo eso. Que claven de la pared como lo hicieron ahí.
Y además de eso, lo más que me gustó, esta película entretiene.
Sí.
Que después de algunos sequels de las otras películas te quedas con ellos.
Es lo mismo.
Esto es diferente, tiene los vibes, si sabes los videojuegos también. Y si no sabes los videojuegos, lo único que critico es que no te dan mucha información del personaje. A ti te dicen nombre, apellido, esto es lo que hacen y después you're on your own. Horror survival movie.
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, ya estoy castigando un poco, porque. Pero, y pienso que sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que esta nueva película era una audiencia muy limitada, porque es los que jugaron los juegos. Si tú jugaste el juego, tú vas a entender la película. Si no jugaste el juego, te chavaste. Y esa parte de la gente que me invitaba, no, sí, pero es que yo no me mencionaba eso porque dije la reacción que es para los fanáticos de los juegos.
Sí. O sea, y los fanáticos dijeron que iban a un cabrón.
Por eso, exactamente, muchos fanáticos han dicho, mira, esto es el señor, de verdad, no lo caímos, digo, ni siquiera llegar a mira, yo, sí. O sea, lo voy a hizo está brutal. Pero aquí era diferente. Esto, lo que este director hizo fue, mira, déjame sentarme a estudiar el tema. Quizá yo estoy seguro que él se puso a jugar los juegos. O sea, no me extrañaría nada. Se puso a jugar los juegos, porque la manera que él le creó en su dirección también, ese jumpscare donde te pone como el juego que te pone dentro del, del, del momento de estar pasando todo, todo lo hizo como si fuera un juego. O sea, es básicamente el juego playing out in front of you en la pantalla grande. Este, y yo, sí, muy bueno, la verdad.
Lo único que tengo que decir también, el casting quedó bien. Tú, Leon se veía como Leon. Claire se ve como Claire. Y después, Joe Valentine, que me gustó, súper buena. Lo único, Wesker se veía como un frat boy, rubio, con músculo, y lo comparo con la versión de la otra, y dije como que, ¿qué pasó aquí? Lost in translation aquí, porque Wesker se parece más en el otro que en esta. Esta se ve el frat boy que salió de Maya, y pues se convirtió en policía. Y después,
sí, se ve bien. No,
no, es que Wesker es bien inteligente, bien metódico, y este no es que no hizo buen trato, yo puedo decir que trató, pero el vibe que le dieron fue
sí, la manera que construyeron ese personaje no le funcionó.
No funcionó,
no para él, sino para
la película.
Y esa crítica también, la he escuchado, es muy válida.
Pero quiero un sequel como quiera, yo quiero una segunda. Sí, esa, hasta este director lo confío para hacer la segunda.
Esa última escena.
Pero no me falles.
Sí. Y tú, pero, ok. Pregunta. Yo no sé mucho de los videojuegos, no he tenido la oportunidad de jugarlos completamente, pero como fanática de un rol, pues, es que me va a gustar la película.
Pero va a estar perdida. Los elementos sí,
pero va a estar perdida en cuanto a historia.
Ok.
Porque no conoces, no jugaste los videojuegos.
No, pero puedes seguir suficientemente bien, y como tuviste las otras películas de Resident Evil, sí, tú puedes darte un general idea de que, ok, pero, survival, pero esto es lo que viene antes de la película
misma. Pero ¿cuál la pegó? Yo creo que la gente que no ha jugado los videojuegos, jugarse a uno nada más y puedes hacer esta película. No tienes que jugar el primero. O sea, el primero está ahí, bien marcado también. Pero en cuanto a historia, serie, serie y personajes, con el segundo, y si no, para tú poder entrar a esta película y decir, ya, lo que es esto, eso está a otro nivel. Pablo, que no te hemos dejado hablar.
No quiero interrumpir porque la verdad que todo lo que dice, y bueno, yo vengo a refutar todo eso, no, mentira. Pero como viejo jugador de los Resident Evil, tengo que decir que agradezco que se haya puesto un poco el enfoque en lo que son los juegos. El tema es que todo lo que venían hablando ustedes, si no me pones un buen guión que gente que no haya jugado los juegos entienda y siga lo que es la historia, que no es tan difícil tampoco, porque era unir algunas cosas, ahí por lo menos englobabas y tenías más público para la película, más allá de los fanáticos de los videojuegos. Y otra cosa es las dos historias paralelas. Digamos, no se amalgaman, creo que en ningún momento de la película hay algunas ocasiones en que no se fusionan, no hay una conjunción, más allá de que sabemos que
pero es que sabe tirar la conexión, por eso que Sofía va a estar perdida.
Sí, pero hay un juego donde tú puedes jugar un personaje o otro personaje y tú puedes jugar dos diferentes.
Sí, pero en cuanto al contexto de la película, como decía Pablo, tiene toda la razón. El director no supo conectar las dos películas. Por eso digo que en el segundo juego está más marcado en la película que el primero. El primero está ahí, pero no está tan marcado como el segundo. No. Y vamos, lo que va a decir Pablo es clave. O sea, el que jugó los videojuegos, este guión como fue hecho, perfecto. Pero si no jugaste los videojuegos, no vas a saber un carajo lo que está pasando aquí. O sea,
Es que, y encima, estas dos historias paralelas que vemos en la película se resuelven en un tercer acto, pero así. Listo, ya está. Vamos, terminamos la película porque ya está. Les di todo lo que ustedes querían ver de los videojuegos. Bueno, ahora la vamos a terminar y le agregamos, por supuesto, una escena post-créditos porque esto va a seguir, ¿eh? Porque esto, que no sabemos si va a seguir, pero... hay personajes... llegamos a 6 con Mila, así que podemos hacer 3 fácil, podemos hacer con esta.
Bueno,
con este director. Sí, 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 así por lo menos.
Yo, bueno. Oye, yo espero, digo, yo sé que usted no ha jugado Village ni Biohazard, que yo me obligué a jugar Biohazard después de terminar Village. Yo quiero una historia película de Paul Ethan, porque yo creo que yo voy a llegar como de chiquito en una película de terror. Y no porque me está aburriendo, sino porque yo no voy a poder con la... Emocionalmente yo no voy a poder estar ready, o sea, una película con Ethan y Biohazard, que también lo voy a poder terminar. ¿Tú vas a terminar Biohazard?
No. Tú estás atrasado.
Tú tienes que jugar esos dos.
Rafi, yo no he visto Schitt's Creek, así de atrasado me con todo.
Tú tienes que jugar Biohazard. Te recomiendo que juegues Biohazard primero y después.
O hay que hacer un shopping spree de juego.
Village. Los dos están como 10 pesos. Como 10 pesos también, te dije eso. Pero tienes que jugar Biohazard, porque Biohazard es la esposa. Ay, Señor Jesucristo. Y yo digo, no, espérate, con mi esposa un posado te metas, porque hasta aquí llega mi hermano. Hasta aquí llega. Entonces, la Village es con la hija. Y ahí yo lo perdí. No. Con mi hija no te metas, porque aquí yo empiezo a pegar tiro. Y como dice Pablo, yo creo que obviamente todos estamos de acuerdo aquí. Hay mucho más que se puede hacer. Pues esta historia, esa escena extra lo demostró, y se pone a hacer un montón de cosas. Yo creo que se pone a hacer como 4 o 5 películas más con...
Pablo, bueno, no necesitamos ser. Puede hacer una trilogía. Pero pregunto, Pablo, ¿qué pensaste del post-credit? ¿La pudiste ver?
¿Post-credit?
Sí.
Ah, sí, lo pudiste ver. Sí, te quedaste como que surprise.
Es que... No esperaba de esta película, dije, yo me quedo para todas las películas, ya, nada, viene los que limpian y me dicen, se quedan esperando ahí en el pasillo a que yo me vaya. Pero bueno, yo me quedo mirando hasta el final, porque nunca se sabe con todas las películas, hasta con las películas italianas o cualquiera de que se ven en Sundance, que vemos con Rafi nada más. Nada, me quedo hasta el final. Y esta, nada, me sorprendió de que haya algo dentro del final. Me gustó, tampoco me quedé como diciendo, bueno, tampoco me enganchó como para decir, bueno, sí, vamos a ver cómo sigue esto. Pero sí, me gustó.
Yo creo que también...
Y hablando...
Sí, hablando de...
Con lo que venías diciendo vos, Rafi, de los juegos, las temáticas de los juegos, los guiones de los juegos de Resident Evil, las historias son muy buenas las de los videojuegos. Y no es muy difícil de pasar, aunque sea lo básico de las historias de los videojuegos, sacándole todo lo que uno tiene que hacer cuando juega, las historias... Los intermedios entre las cosas que hacemos y las historias verdaderas, estas animaciones que tenemos, tranquilamente, si sabemos que en YouTube están cortados y editados los intermedios de los videojuegos, claro, y que quedan como una gran película para poder ver, y ahí, por más que no es la parte que jugamos, no esté, se entiende todo el guión del juego en este caso. Así que es eso, yo no sé por qué se le complicó mucho al director, escritor de esta película, quizás meter en casi 2 horas estos 2 primeros juegos, digamos, quizás hubiera hecho primero el primero, después hacer el segundo.
Por eso lo hizo todo, o sea, él hizo sin duda alguna, pero lo que Pablo dice tiene toda razón. O sea, hubiese hecho un poquito más para poder, quizás hubiese podido descansar a más personas. O sea, que yo elaboro un poquito más este guión, le doy un poquito más de carne. Y Sofía, que nunca ha jugado al juego, pues, ok, entendí lo que estoy viendo. Y entendí todo esto, la conexión, porque en realidad. La conexión está, pero no todo el mundo la va a entender, es la verdad. No todo el mundo va a entender esa conexión.
Si viste las películas de Resident Evil, sabes que va a llegar de punto A a punto B. Y entre medio, pues, está dando perfecto.
Sí, pero lo que Pablo dice tiene toda la razón. Porque, obviamente, tú y yo somos fanáticos, Pablo es fanático. O sea, jugamos los juegos. O sea, tenemos esa noción clara de la historia. y la historia de Resident Evil están bien escritas. Ese guión del videojuego está bien escrito. Y por eso nosotros no tenemos gaps, no hay gaps. Lo que el director le faltó aquí, y guionista también le faltó, es que hubiese feeling the blanks un poquito más para que personas que no han jugado los videojuegos, y esa parte sí se la doy, podían ver la película y podían decir, ok, wow. Y el factor wow entraba. Factor wow entraba de que era teatro. O sea, yo no conocía esta franquicia. Esta es mi entrada, exacto. Esa es mi entrada. Dale, Pablo.
Y después otra cosa, por momentos los monstruos de esta película parecen de Sci-Fi Channel, porque la verdad que no estaban...
De Asylum.
Sí, de Asylum. Mira que las últimas de Asylum están repuntando un poquito, le están poniendo un poquito más de plata, pero de dinero, pero como que quedó... No voy a spoilear, pero el monstruo final, digamos, como que me quedo toda la vida con los de los videojuegos, por favor, denme un monstruo que rompa todo, que haga todo y que deje ahí para una segunda parte de la película, pero bueno.
Aunque para el que estaba trabajando en una película 90s en los 2020.
Sí, oye, el sabor de John Carpenter se sentía. Bien brutal, sí. bien marcado, te gusta eso. Okay. Ese feeling de John Carpenter se sentía en la música, sí. en los textos, en todo. O sea, el tipo le metió mano a esa película, bien duro, y lo que hizo fue muy bien hecho, en la realidad.
Él estudió en Understood. Yo dije mi reacción.
Yo dije mi reacción.
Understood that I got pissed con las últimas tres películas que vi de él.
Y
entendió que
tenía que
arreglarlo.
He wanted a redemption.
Sí. Él quería un redemption.
Ok, vamos a darle punto final al programa, vamos a hablar del trailer de Spider, bueno, la secuela de Into the Spider-Verse, Into the Spider-Verse del programa. Es que lo saqué de ahí porque me gustó el tema, y Into the Spider-Verse, la capa de la ganadora del premio Oscar, Into the Spider-Verse, que yo me acuerdo que yo, ¿tú estabas conmigo, sabes? El cariño,
sí.
Así. Yo grité como era chiquito, ¡ya! ¡Ya está con la puerta, madre! ¡Vaya fuera de Julia! Por igual, el trailer salió hace como la semana pasada, si no me equivoco. En la primera parte me sorprendió eso, que va a estar dividido en dos partes, eso no me lo esperaba.
Bien, según.
Yo no sé ustedes.
Bien,
yo no me esperaba, sí. Yo tampoco.
Dune que se repara, Dune no tiene break.
Dune
entre Papa Troll y Spider-Man Across the Spider-Verse.
Bueno, no sabemos usar eso.
Yo sé, pero no tienen break.
Caminando hacia Papa Troll 2.
Papa Troll la que hay. Ya le con Yari, Yari no sabe, ya le con Yari se lo dije. 9 Dune, porque yo voy a ver Papa Troll primero.
Resumation es
pues a mí me sorprendió mucho eso de que son dos partes. El tráiler no es un tráiler, más que nada es un teaser de una escena bastante extensa de él hablando con Gwen Stacy.
Sí, sí, claro. Esto sale en 10 meses.
Mi básicamente mi Gwen favorita es Gwen Stacy, y Hailee Steinfeld es la que hace el
trailer. Hailee Steinfeld puede hacer todo.
Ella puede hacer todo. Y aquí nos habla de Hawkeye hasta la semana que viene. Bueno, esta está fin de semana de grabar. No, la próxima. Sí, la okay. Porque el episodio de ayer estuvo muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, para mí, yo estaba muy contento con ese episodio. Y pues nada, no es un trailer, mayormente es como un teaser, sneak peek, IPI era para empezar a mover la gente hacia eso, pero no tenemos una historia, no estamos claros de para la dirección específica de la historia, sabemos que más o menos está grounded. Eso también es una conexión con el juego del juego de Sony, de la película, no, de la película, digo, de PlayStation, me refiero. Uh-huh. Hay una conexión bastante clara con eso. Voy a empezar con ustedes, ¿qué les pareció? Sofía, ¿qué pareció el trailer? Ese teaser.
Slash teaser,
sneak peek, slash, te voy a tirar esto para ustedes a
hacer. Sí. Slash, no me lo contento por el Animated Award, Oscar Award.
Slash, tienes que esperar como 10 meses para el
día. Y el part one.
No, es que, first of all, we stand Miles Morales in this house.
Amen, sorry.
Sí, ese es uno de los Spider-Man que a mí me encanta. Mm-hmm. Lo que me gustó de este trailer también es que podemos ver el style change de Miles, like he's more grown up.
Mm-hmm.
Y lo ves en la animación de que, like, he's a little bit taller y los facial expressions están cambiando. Y me gusta ese nuevo toque en la animación. Ahora, we also go back to the animation that we saw en la primera película, que es the one that we all love.
We love it.
We stand. Y pues, I'm generally just excited de ver esta película. Eso sí, yo también estoy como de que I was surprised que anunciaron que iba a ser un part, like, part one y part two. Sí. Pero...
Así que va a terminar en un cliffhanger bien cabrón.
Probablemente, y tenemos que esperar como 3 años.
Sí, pero tienen que animarlo, coge mucho tiempo para animarlo.
Sí, pero it's all worth it, ¿ok?
It's gonna be worth it. Y también lo que me gusta más cuando Spider-Man es un adulto. Algo que me gustó los Sam Raimi películas, que cuando Spider-Man es un adulto, te sientes más conectado, te sientes más maduro.
Sí.
Y estamos recibiendo eso con la animación, eso está brutal. Especialmente como animación, usualmente es para niños, pero esto es como, no, this is for the adults. Yo voy a sacar cualquier niño para estar ahí. Ese niño se puede esperar el sábado. Yo voy hoy.
Scooch over. Ok.
Esto.
Caribe, ya que estás haciendo un stand-up para sordomudos, está muy bien, eso me gusta.
Sí. Aunque lo quiero ver a las 10 de la mañana.
No importa, por eso, una tanda para adultos nada más. Ay, no niños.
Please, yo voy para eso. Yo me zumbo. También me gustó ver Spider-Man 2099, que está Oscar Isaac. Uh-huh. Eso me motivó. También es Oscar Isaac.
Claro.
Lo único que no me gusta de esta película, y eso no es culpa de la película, es culpa de Sony. Lo vas a poner octubre 7 y una semana después yo voy a estar sufriendo en Halloween. ¿Cómo yo voy a sobrevivir a
voy a mi punto. O sea, esto está perdido. Me preocupes también con tu papá fin de año.
No, pero no 2022, esto es 2023. Eso es 2023. Esto es 2022. Esto es el año que viene. O sea, she's shaking el otro año.
Paw Patrol también es el
año. Sí, 2023. Paw Patrol tiene
eso. Tú no tienes break. Tú no tienes break, ya lo estoy diciendo desde ya, yo le doy a Paramount, Paramount contra HBO Max, Paramount gana. Doom Patrol, digo, sí, Doom Patrol.
Doom Patrol, eso es otra cosa, es una serie de HBO Max. Sí. Pero sí, esta película...
Doom Patrol.
Exacto, esta película sale en 10 meses, claro, un teaser tenía que enseñar porque no todo está listo todavía, pero lo que vimos... Me dio ese saborcito que me gustó.
Uh-huh.
Me recordó que eso fue el final de la primera. Uh-huh. Y que vamos a recoger ahí mismo.
Sí.
So, eso me gusta. También me gusta que esto posiblemente va como que play in front of Spider-Man No Way Home. Uh-huh. Para motivar a la gente más como que mira, el multiverse viene. Cómprate el Spider-Verse comic si no lo tienen. Está en Amazon o Barnes & Noble. Si tienes una librería local, cómpratelo. Porque vas a querer educarte.
Para estar al día.
Para estar al día de lo que puede pasar. Hay muchos Spider-Man como este en la primera. Lo único que quiero saber es si van a traer otros Spider-Man. Es como que el de Jake Johnson de la primera. Yo quiero ver si él está. Nicolas Cage, por favor. Él tiene que estar.
Por the Spider-Man. Agenda.
Nicolas Cage tiene que estar.
La niña que yo tengo, pero de la
de armas. La de armas son now playing in Spider-Woman. Rafi ahí zumbando los chavos. Ay, Max, todas las caras mías.
Separadas completas. Nadie puede estar aquí. No quiero niños.
Los niños se van a quedar en la otra sala. En 4DX.
Está brutal, está brutal. Pablo.
Me gustó.
¿Qué te ha parecido el teaser slash? ¿Cómo tú dijiste?
El trailer,
este flash. Para el trailer oficial. Ay, señor.
No, bien, bien, la verdad.
No,
es
que
hay
que dar la terapia de repente de esto.
Seguimos en el late night de Criticonos.
Te lo digo, Pablo. Cristi y Lili van a escuchar este programa y nos van a regalar. Y ustedes no vuelven a hacer un programa a las 9 de la noche. Ustedes dañaron completamente.
Esto
es Thursday Night Live. Nosotros somos seres elegantes. Exacto. ¿Quién es elegante? Lili y Cristi. Nadie criticó lo va a ser elegante.
No.
Hola, negante, en serio.
Así me fue.
Vale, ¿qué te pareció el coso ese que te
ese video que vimos todos hace unos días, sí, sí, sí. Lo vimos, no, la verdad que es eso, es todo lo que están diciendo. Vemos también personajes que queremos ver, esperemos que este multiverso que ya Marvel nos viene desde hace años tirando y que ahora con la película de Spider-Man vamos a poder ver antes la semana que viene, ya el martes que viene yo ya la voy a poder ver, así que vamos a tener que hacer algo con los spoilers, por favor. Y que en esta, recordemos, hablamos que había ganado Oscar a Mejor Película de Animación, que no es poco, esta secuela que viene por parte, de parte 1, puede hasta parte 5 puede terminar siendo, porque es un multiverso, los arañas...
Oye, deja eso que yo...
Pues
parte 5,
parte 6,
parte
7.
Mejor,
mejor,
sí. Mejor
que la trilogía de Star Wars.
Sí, claro. Si a Sony le funciona algo, te lo estira. Te lo estira hasta el infinito y más allá. Y en este caso... el tráiler tiene todo lo que estábamos esperando, creo, algunas cosas que, como las que venimos diciendo, como que queremos que esté, y seguramente van a estar, porque está a cargo de la misma gente que nos deslumbró sí. con la primera parte, y que sabe que tiene una vara muy alta para poder hacer esta segunda parte, y tiene también todo el bagaje de todo este multiverso que venimos viendo de Marvel y de todo lo que Disney nos está tirando en las series, en las películas y en todo. Así que va a haber esta comparación Sony-Disney-Marvel que seguimos teniendo hasta que Sony no les venda a Disney los derechos de los personajes que todavía tiene y creo que no se va a desprender. Me gustó mucho los hexágonos que están. Hay mucho hexágono como en WandaVision, así que hay que tenerle en cuenta todas esas cosas. No hablemos de Mephisto, porque acá no existe, pero uno nunca sabe. Lo nombramos por las dudas, porque uno nunca sabe. Acá, si aparece, acá en Criticólogo lo dijimos primero, ¿eh? Así que no se olviden.
Ay, ya tengo asma. Pues, yo tengo. Estoy trancado. Yo voy a ir aquí a perder la última. El programa, porque no tiene ningún tipo de seriedad. Este programa. Cero seriedad tiene este programa. Que típicamente no está ni Cristian y seriedad en este programa. Pero no, la historia de seriedad. No, la realidad es que yo creo que el Pablo dio en el clavo en algo aquí, es que dio esta. Hizo el trabajo de crear hype. Uh-huh. Y como tú dices, y de sentarnos a esperar 40 años en lo que por fin sale. Porque como dijo Juanma, esto es muy Juanma, ¿verdad, amigo? Lo que hizo Juan, casi. Digo, yo iba a decir algo, no lo voy a decir.
Gracias por el clavo.
Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Que tiene carisma. Obviamente las animaciones están bastante.
Bastante
años. Solo lo podemos hacer en 10 días, por favor. No estamos trabajando con hasta
Effects. Si no, Sony, te has hecho
duro hasta hoy. No estamos trabajando con hasta Effects aquí. Vamos a dejarlo ahí, porque yo me he reído bastante y yo me estoy quedando sin aire. Y le voy a darle break a todos ustedes primero, que ustedes sepan un tenido, donde los pueden conseguir. No tengo los sentidos de ustedes. No tengo los sentidos de ustedes aquí, porque estoy.
Rapidito.
Gente, acabo de salir el trailer de Sonic the Hedgehog 2, película de 2022, después de Scream. El trailer está online, véanlo, apóyenlo, sale en abril. For the Sonic Agenda.
Sí, ya, ¿no? Sí. Para no ser ya mismo.
Mira, ahora y yo vimos Sonic the Hedgehog antes de la pandemia. Fue una experiencia religiosa.
Esa fue la película de
año. Tenía Birds of Prey.
Segunda película.
Tenía Birds of Prey.
pero me dio todo lo que necesitaba, todo lo que yo quería. And I'm ready. Así que el trailer ya está, lo pueden ver desde ahora. Hazlo trend en Twitter, ustedes pueden.
¿Dónde lo pueden conseguir ustedes?
Ah,
pues, a ti primero, Juan.
Ah, ok, sí, antes que yo dejo a Rafi sin voz. Tú me puedes conseguir en mi YouTube channel, For The Agenda. La página está en Twitter. Este weekend se supone que yo voy a poner el video de los Grammy nominations que yo hice, de predictions, reacciones. Se supone que es bueno, pero vamos a ver. Lo editando, yo estoy tratando. Me pueden encontrar en Composers, hablando muchas cosas de cine y televisión. En Twitter me pueden conseguir a Leading Mohicans. Y pues, lo voy a pasar a Ana.
Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Ana_Sofía53 y en Letterboxd como Ana_Sofía. Y como ya dijo Juan, pues también nos pueden encontrar en Film Forces, donde we rant and rave about cinema.
Sí, literalmente cinema. ¿Por qué?
Ay, también me pueden encontrar en Letterboxd a Leading Movie.
Sí, ustedes no son pro.
Sí.
Yo lo cogí en Black Friday.
Yo lo cogí on sale.
Yo no tengo el Airbox, tengo tiempo para eso.
Yo fui por la pauta.
Pablo, ¿dónde puedes conseguir a ti para yo hacer la
Bueno, acá en Criticólogo, como siempre, los jueves, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales, si no, Cine con McFly en Facebook. Y bueno, acaba de terminar el programa de radio que tengo aquí en Argentina. Así que es tarde, eso quiere decir que es tarde, porque si ya terminó el programa de 2 horas, así que nada, acá estamos. Ya casi comenzando el viernes, estamos ahí pisando el viernes.
Yo no puedo más, yo estoy
sin... La mejor manera de seguir la semana es acá, estando acá.
Así ya tarde es que ya se acabó el programa de Pablo en Argentina, esto es increíble. Y allá está una hora de día. Allá una hora de diferencia. Allá está una hora atrás, allá son las 11 de la noche ya. Esto es increíble. Este de aquí es Rafi Mediavilla, me puedes seguir como R Mediavilla en Twitter e Instagram, Rafi Mediavilla, en el pase de Booking, en YouTube, en YouTube, en Facebook. RafiMediavilla.com para mis reacciones, mis reseñas, mis entrevistas, están todas por allá. Y obviamente, como ven en pantalla, Criticólogos en todas las plataformas digitales, Criticólogos.com. Para si no quieres hacer trabajo de buscarla, ahí están todas, arriba, le das clic y aparecen. Y obviamente están al día en lo que es, todo lo que es, aparte cinema, porque escogimos cinema, pero pues, yo estoy contando, no le gusta el cinema, pero hablamos de cinema y hablamos de todo lo demás que no es cinema, para que ustedes lo puedan disfrutar. Y hablamos también de gaming y de tecnología, y estuve, Sofía tiene una asignación de un video, estuve el día de ayer, yo no me acuerdo dónde yo fue. Ayer yo creo estaba sí, con support.
Sí, fue
ayer. Ayer yo estuve todo el santo día con Port, gracias por la invitación, la primera vez que colaboró con Port, probando la nueva Maverick, que ya salió hace por un mes. Y ya va por 60 mil pesos, de 80 mil, o sea que ya bajado 20 mil pesos, pero nada. Lo dijeron ayer mismo, tengo problema, pero puedo decir así. Así que próximamente voy a estar haciendo como que un escrito sobre mi experiencia con la Port. Para Maverick, muy buena. Y pues Sofía está creando el video, porque pues ya se ofreció hacer el video. Así que espera el video de Sofía, que va a estar en Criticólogos.com. Y nada, vamos allá la semana que viene es Into the Universe, porque vamos a hacer un episodio especial. Como si me gustó eso de la pasada, si vamos a un Criticólogos Live Miss Into the Universe. Pablo, tú estás invitado, no sé si viste lo que está en el rundown de anime, si lo viste, estás invitado para la semana que viene. Obviamente va a estar José, va a estar Gabriel, va a estar Pablo si vio todo lo que está para el anime, porque está, vamos a hablar de ahí, la vida gris, de Lucas, de todas las cosas. Es que tengo que a mí. Vamos a hablar de Arcanine, vamos a hablar de Master Universe Part 2 y Hitmonkey de Hulu, que todo me sorprendió, nada lo que vi, me esperaba que me iba a gustar tanto como me gustó. Arcanine es la serie de animada de Netflix basada en la película de League of Legends, el videojuego. Out of this World, tienes que verla. Sí, la situación.
Sí.
Resident Evil y Arcanine.
Pon Resident Evil primero, porque no sé si va a durar.
Por eso.
Pero la gente va teniendo, pero va a tener Resident Evil.
Sí, es así. Y para la semana que viene, ya la semana que viene, el jueves, va a ser un programa especial de Criticólogos Live Meets Into the Universe Again, que me gustó esa lima que se dio la vez pasada. Tú estuviste en ese programa, hablamos de My Hero Academia. Y podemos hablar realmente de Arcanine, de Master Universe Part 2, para que el invitado de Puerto Rico con Kevin Smith si ha cogido cantazo por las cosas que está haciendo con Michael Keaton. Y Marvel Hitmonkey, que fue recomendada por José Hernández Falcón, que le gustó un montón, y yo también, yo la tenía asignada y nunca la vi. Pero bueno, gracias Bruno por asignarla también. Y ya obviamente el 23 de diciembre te regresamos para quizás nuestro último programa, o sea, nuestro último programa oficial, los jueves, porque siempre también los viernes, donde vamos a reseñar este Hawkeye, Spider-Man No Way Home, y The Marvel, Matrix Resurrections, que estará también esta semana. Eso es lo que va a estar en, para la edad del 23, para que se vayan con Santa Claus contento y feliz. Y vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. Nos vemos, gente. Muchas gracias a ustedes por estar conmigo esta noche de hoy. Gracias a Pablo por quedarse hasta las 4 de la mañana despierto allá en Argentina. Yo sé que vas a dormir ahora, Pablo. Déjame ver si encuentro el mouse para que no se pierda. Y nos vemos la semana que viene. Bye.